Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Una semana más nos acompaña Vicente Maño. Muy buenas, ¿qué tal estos días de vacaciones?
Bien, muy bien, trabajando. Vacaciones he tenido pocas, la verdad. Pues me he estado entreteniendo leyendo los comentarios que nos han dejado en iVoox, toda la gente que nos ha estado escuchando y demás. Y mira, te voy a leer el primero, que lo ha escrito nadie. Desde ningún sitio, porque nadie nos ha dejado ningún comentario. La gente no nos da feedback, no sabemos qué tal ha salido el programa.
Bueno, es que son un poco tímidos y la verdad es que sí que hemos recibido comentarios, pero por privado. Las cosas como son, vamos a ser... Pero sí, es verdad, en iVoox no ha escrito nadie.
Nadie, no nos quieren.
Es cierto. En el programa de hoy vamos a hablar del espacio, ya que el 13 de abril, bonita fecha por cierto, es el Día Mundial de la Astronomía, tema tan complejo como interesante. Un término conocido por todos es el de Añul, y vamos a intentar explicarlo de manera muy simplificada, porque ¿qué es un Añul? Pues es la distancia que recorre la luz durante un año terrestre. ¿Así de simple? Pues así de simple. Pero la cosa se complica si os digo que cuando miramos al espacio, estamos mirando al pasado. Por ejemplo, la estrella más cercana al sistema solar es Próxima Centauri o Alfa Centauri C, llamada así por estar en la constelación de Centaurus. Está a 4,22 años luz de nosotros, lo que significa que la luz que vemos hoy desde la Tierra, en realidad la emitió hace 4 años. Si quisiéramos viajar hasta ella, con la tecnología actual, tardaríamos 6.300 años en llegar. La luz del Sol, sin embargo, apenas tarda en llegarnos 8,3 minutos, pues está mucho más cerca de nosotros, a 150 millones de kilómetros, pues para ir a pasar el día a la playa, por ejemplo. Las estrellas se agrupan en galaxias y nosotros formamos parte de la Vía Láctea. La galaxia más próxima a nosotros es Andrómeda y está a 2,5 millones de años luz, por lo que para saber realmente cómo es en la actualidad, tendríamos que esperar 2,5 millones de años. Los datos que nos ofrece el universo son abrumadores. En 2016 se observó desde el telescopio espacial Hubble de la NASA la galaxia más distante, a 13.400 millones de años luz, llamada GNZ-11, lo que significa que la vemos como era tan solo 400 millones de años después del Big Bang. Su estudio es importante para entender cómo era el universo primitivo y arrojar alguna respuesta a tantas preguntas aún sin resolver. En plena Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos se disputaban la hegemonía espacial. El 4 de octubre de 1957, la URSS lanza al espacio el primer satélite espacial, el Sputnik, y solo tardaría un mes en enviar el Sputnik 2, esta vez con la perra Laika.
Era rusa y se llamaba Laika.
Estados Unidos respondió creando al año siguiente la Agencia Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Aún así, de nuevo los soviéticos vuelven a ganarle la mano a los estadounidenses y el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio, razón por la cual las Naciones Unidas eligieron esa fecha para conmemorar el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, por abrir el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. Fueron unos años trepidantes en las misiones espaciales. En 1963, Valentina Tereshkova se convertiría en la primera mujer en orbitar la Tierra y tan solo 6 años más tarde, Neil Armstrong sería el primer humano en pisar la Luna. La primera misión espacial internacional tendría lugar en 1975 con el acoplamiento de las naves Apolo y Soyuz. Por su parte, España colabora con la Agencia Espacial Europea, la ESA, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, fundado en 1942 y que en 1960 firmó un acuerdo de colaboración con la NASA en el programa Mercury, que fue el primero tripulado de Estados Unidos.
Pues yo hoy vengo a hablaros de algunos inventos, la mayoría de ellos presentes en nuestro día a día, derivados de la carrera espacial y de investigaciones posteriores. Un ejemplo lo tendríamos en el termómetro infrarrojo, de estos que se utilizan para medir la temperatura corporal en el oído. Originalmente, la tecnología que ahora tenemos en estos termómetros se usaba para medir la temperatura de las estrellas. O, por ejemplo, la tecnología LED, que fue ideada para poder realizar experimentos botánicos a bordo de los módulos espaciales. También la comida deshidratada o la comida para bebés, que se desarrolló para facilitar la alimentación de los astronautas. El material también con el que se fabrican las suelas de las zapatillas deportivas, que deriva de un molde de goma para los cascos de los astronautas. Las prótesis, las investigaciones y avances de la NASA en cuanto a robótica y materiales, como los utilizados en los trajes espaciales, han permitido aplicaciones en el desarrollo de prótesis cada vez más capaces de simular al máximo un miembro funcional. El sensor CMOS, ¿te suena de algo, Manuela?
Sí, es de cámaras de fotos, ¿verdad?
Sí, Pues estos sensores nacieron como alternativa a otro tipo de sensor, el CCD, más antiguo, siendo el CMOS de un menor tamaño y de una mayor rapidez de procesado. ¿Sabías que el material en que están fabricados los brackets transparentes también proviene de la carrera espacial? Este material, el TPA, o... espera que lo tengo aquí apuntado... aluminio policristalino transparente, fue desarrollado para el trabajo con misiles. Es más resistente que el acero, además de tener otras propiedades en las que lo mejora.
Ostras, además qué curioso de... esto, perdona, es curiosísimo.
Sí, sí, se ideó para una cosa totalmente distinta para el uso que se le da hoy en día, en la vida cotidiana. Además de todos los que acabo de nombrar, hay infinidad de inventos de los que podríamos hablar. Paneles solares, lentes con protección ultravioleta y a prueba de golpes, trajes ignífugos de bomberos, detectores de humo y muchos más. Podríamos dedicar un programa entero solo a hablar de inventos desarrollados a partir de la carrera espacial. ¿Conocías alguno de estos, además del sensor CMOS?
Pues sí, la verdad es que muchísimos de los que has nombrado sí que me suenan. Y quería comentar que uno que yo pensaba que era invento de la NASA también, bueno, de la carrera espacial, resulta que no lo es, que es un bulo. Pero vamos, que yo me lo había creído y bueno, hasta esta semana que me han sacado de mi equivocación.
Quiero saber de cuál estás hablando y...
¡Del velcro!
Ah, pues no, pensaba que no era ese.
Pues yo pensaba que el velcro era un invento de la carrera espacial y resulta que no.
No, parece ser que no. Es algo que teníamos asimilado, pero no proviene de la carrera espacial. Bueno, pues... vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro experto en inventos aeroespaciales, Bruno. ¿Qué nos traes hoy?
Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Bienvenido.
Tope, muy bien. Yo estoy un poco decepcionado. ¿Os acordáis del otro programa que quería hablar conmigo? El de ¿qué me estás, container? Pues nunca más se supo.
No.
Están apuntados en mi lista negra. Soy como la de Juego de Tronos. O sea, gente que tengo que matar. Tengo dos objetivos en la vida, este es el primero y ahora luego os contaré el segundo. Y el segundo guarda relación con el programa de hoy. Y es que he hecho un gran esfuerzo toda la semana preparándome el programa en base a una experiencia, una anécdota, una cosa que pues me hacía gracia y cuando me he dado cuenta no tenía ninguna relación con el topic del programa. Porque pensaba que iba a hablar de un invento aeroespacial y que era el sonotone, que venía pues de esos pinganillos, ¿no?, que la NASA había para los astronautas y pues no tiene relación. O sea que ahora el objetivo de mi vida es matar a los que me convocaron para ese programa que nunca se hizo y justificar mi verdad, que el sonotone sí que se pasa a reconocer como un invento aeroespacial. Porque claro, el programa no lo voy a cambiar y no voy a cambiar ya la historia. O sea que si me apoyáis, tendré que mataros a vosotros también, porque sois...
No, te apoyamos, vamos, a fuego.
A tope contigo, Bruno.
Sí,
a tope de muerte. Sonotone aeroespacial. Es la plataforma. Hashtag sonotone aeroespacial. Y os cuento por qué, porque tengo una amiga que tiene una óptica y bueno, es como una óptica y vende de todo, no llega a ser un bazar, pero vende de todo, ¿no? Y entre otras cosas relacionadas, pues sonotones, muy bien. Llega una señora con su sonotone, esto es verdad, pero verdad, no como lo del sonotone, ¿vale? Y le dice, señora, quiero cambiar el sonotone por uno nuevo, no es un chiste, ¿eh? Y le vende el modelo más nuevo, con tecnología aeroespacial, ¿eh? ¿Has visto cómo la meto ahí doblada? Muy bien, total. Pues se lo vende. Y meses después vuelve y le dice, perdona, quiero devolver mi sonotone porque desde que lo tengo, hace un par de semanas que oigo a mi hermana muerta que me llama por mi nombre y me dice, Pilar, a lo que mi amiga le tuvo que contestar, no es Pilar, es Pila y es que se le acabó la batería.
No.
Era el aviso.
Sí, me alegro que os riáis porque lo conté en mi familia y tengo un público difícil porque me dijo, ¿y la señora que se compró el sonotone? ¿Cómo se llamaba? Y dije, joder, qué público, ¿no? A veces dulce o no. Pero bueno, muy bien. Y nada, esa es la anécdota que quería contar hoy.
Pobre mujer, menudo susto.
Sí. ¿Qué os parece? ¿Puede guardar relación con lo aeroespacial a partir de ahora? Sí, ¿no? Totalmente.
Por mí sí, claro. Si tú lo defiendes así, o sea, yo no tengo nada en contra, todo lo contrario.
Yo esto mismo lo cuento en 2-3 programas más y pasa a ser una verdad compartida y ya está, ¿no?
Sí, sí. Una mentira que se repite mucho, ¿no? Pasa a ser verdad.
Totalmente.
Nosotros no somos fans de eso, pero en tu caso haremos una excepción.
Inventarme algo sobre un invento, ojo, ¿eh? Que es como
eso
una
es maravilla. Maravilla. Sí, tengo un amigo, que tiene un cuño para poner maravilla en sus exámenes.
Nadie lo conoce. Bueno, os lo he contado, ¿no? Que me han parado por la calle. Creo que me han reconocido. No sé lo que me preguntaban, pero sé como que me reconocían por el programa, ¿no? Entonces ya no sé si es verdad o es alguien que dejé más confundido que estaba preguntando por la calle, no sé, Guadalaviar, ¿sabes?
Perdone, la calle, sí, soy yo, soy el de Portas.
Sí, soy yo.
¿Sabes? ¿Dónde quiere que le firme?
¿Firma ahí en la camiseta?
Correcto. No, estaría bien, ¿no? Sería mi verdad. Yo iría por la calle pues con esta versión de los hechos. Muy bien, chicos. Pues nada, oye, muchísimas gracias por contar conmigo. Aparte, ya estoy a full, el otro programa ya desapareció. Y a ver si para la próxima puedo hablar de algo y acertar, ¿vale?
Perfecto. Y si no, pues nada, pues a luchar porque así sea, ¿no?
A tope.
Perfecto, Bruno. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos.
Quédate mucho. Chao.
Mira, Bruno. Hoy solo he hablado de inventos espaciales. Igual me he puesto un poco pesado. Bueno, y que me he preparado un poco la sección. ¿Conoces, Manuela, la historia del bolígrafo que inventó la NASA para que sus astronautas pudieran escribir bajo gravedad cero?
Me suena que les costó una pasta, ¿no?
Sí, les costó una pasta. Bien, pues cuando la NASA empezó a enviar astronautas al espacio, se dio cuenta de que los bolígrafos normales no funcionaban. Invirtieron mucho tiempo y dinero en desarrollar este bolígrafo capaz de escribir en ausencia de gravedad, boca abajo, sobre cualquier superficie y bajo un rango de temperaturas que iban desde los menos 80 hasta los 65 grados Celsius. Los rusos solucionaron este problema, ¿sabes cómo? Usando un simple lápiz. No es del todo cierta esta historia. Al principio, tanto los cosmonautas rusos como los astronautas estadounidenses usaban lápices, pero al menos los americanos utilizaban unos lápices que costaban casi $130. $130 en los años 60, ahora vendrían a ser unos $1,100. Un lápiz un poco caro, no está mal, ¿no?
Un pelín.
Esta cifra se hizo pública y no sentó demasiado bien a la ciudadanía estadounidense, por lo que se vieron obligados a buscar otra solución. A ver, estos lápices costaban tanto porque no eran lápices corrientes. Al parecer eran muy resistentes y ligeros. Sobre todo estaban diseñados para poder usarse con el traje y los guantes puestos, que esto era lo más importante. En cualquier caso, los lápices pueden llegar a ser peligrosos en el espacio. Las puntas se pueden romper y en un ámbito sin gravedad puede suponer un riesgo. Además, son inflamables y es algo que la NASA pretendía evitar. Hubo una compañía, la Fisher Pen Company, que se puso a trabajar en este bolígrafo por su cuenta. Invirtieron $1,000,000 en el desarrollo. Lo que lo hace apto para su uso bajo gravedad cero es que su cartucho está a presión y por tanto la tinta es empujada debido a esta presión y no necesita de gravedad. Una vez lo tuvieron listo, lo presentaron a la NASA, que tras probarlo aprobó la compra de unos cientos. ¿Y a que no sabes quiénes más compraron bolígrafos Fisher? La Unión Soviética, que encargaron unos 100 para usarlos en las misiones Soyuz. ¿Cuánto dirías que costaba uno de estos bolis?
Espero que menos. Que los
menos de $130.
$130.
¿No? Pues costaban $3,95, que frente a los 130 de los lápices, pues era un pico que se ahorraban, ¿no? ¿Te gustaría tener uno de estos bolígrafos? Porque ¿a quién no le gustaría tener uno, ¿A quién? Pues cualquiera puede comprarlo en la web del fabricante, y creo que en Amazon también, por un precio que ronda los $60. Muy útil para escribir tumbado boca arriba en la cama.
Pues me lo pensaré.
Hombre, no tienes $60 para...
Si tengo $60 en gastaderos... Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Pues no sé si usarían estos bolis u otros distintos, pero el caso es que el proyecto Apolo llevó a cabo algunas de las misiones más importantes de la NASA, como la del Apolo 11, que llevó a Armstrong, Aldrin y Collins a la Luna. Desde 1950 este proyecto contó con el asesoramiento de Carl Sagan, añadiendo un mensaje simbólico en todas las naves para que pudiese ser comprensible por cualquier inteligencia extraterrestre que lo encontrase. Sagan creó unas placas representando dos figuras humanas, una femenina y otra masculina. El sistema solar, representado como un punto del que salen unas líneas y una numeración en binario a modo de dirección en el universo, y un esquema con los planetas según su distancia al Sol, así a modo de resumen. En 1964 la NASA se asentó en tres distintas ubicaciones en España: la Estación Apolo en Fresnedillas de la Oliva, la Estación Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana y la Estación Espacial de Robledo de Chavela. Las antenas de las estaciones de Madrid tenían 27 metros de diámetro, mientras que en la estación de Gran Canaria la antena tan solo tenía 10 metros de diámetro. Pero a pesar de eso, cumplía una importante función, ya que era la primera en recibir los parámetros necesarios para la colocación del resto de antenas, así como podía dar cobertura a los astronautas para sus comunicaciones y su seguridad en caso de necesidad. ¿Cómo se eligieron las ubicaciones? La de Fresnedilla, por ejemplo, fue por estar separada aproximadamente unos 120 grados longitudinalmente de otras dos estaciones seleccionadas en Estados Unidos y Australia y poder dar así cobertura a la Luna durante las 24 horas. Y este no fue el único granito de arena que puso España en la llegada a la Luna, ya que el traje espacial de la NASA está parcialmente basado en un prototipo creado en los años 30 por el granadino Emilio Herrera, pionero en la aeronáutica española. Fue el primero en sobrevolar el estrecho de Gibraltar en 1914. Su traje permitía una movilidad total, protegía de la radiación solar, resistía los cambios de temperatura y las presiones externas. Y tenía también una botella con oxígeno para unas 2 horas. Según uno de los ayudantes de Herrera, los norteamericanos le ofrecieron colaborar en el programa espacial, pero él lo rechazó porque no le permitieron que la bandera española ondease en la Luna. En agradecimiento póstumo a su labor, el propio Neil Armstrong, a su regreso a la Tierra, entregó una roca lunar a otro de sus colaboradores.
¿Estás escuchando? No me cuentes historia.
Pues precisamente con el proyecto Apolo tienen relación las protagonistas de las que voy a hablar ahora. Muchas fueron las mujeres que hicieron posible los grandes avances de la carrera espacial. Cabe destacar el papel de Margaret Hamilton en uno de los hitos del siglo XX, la llegada del ser humano a la Luna. Margaret Hamilton fue la mujer que acuñó el término ingeniera de software, una visionaria de la programación informática. Fue quien evitó el desastre durante el aterrizaje del Apolo 11 y fue la primera ingeniera de software de la historia. Licenciada en matemáticas, se unió al laboratorio Charles Stark Draper del MIT. En aquel momento esta unidad estaba trabajando en el programa Apolo. Margaret fue la encargada, junto con su equipo, de diseñar parte del software que hacía funcionar el módulo de mando y el módulo lunar, y probablemente la persona que evitó el fracaso de la misión. Minutos antes de que el módulo lunar alunizara, hubo un fallo, pero gracias a que el software estaba diseñado para priorizar funciones imprescindibles, se evitó una sobrecarga en el sistema y el módulo pudo alunizar satisfactoriamente. En el año 2017 se estrenó en España la película Figuras Ocultas. En ella se cuenta la historia de las matemáticas afroamericanas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes en los años 60 jugaron un papel clave en la carrera espacial. Calcularon, con lápices, reglas y sencillas calculadoras, las ecuaciones que permitieron lanzar los cohetes y a sus astronautas al espacio. Gracias a estos cálculos, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. Estas tres mujeres consiguieron convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles. No solo tuvieron que luchar contra el machismo de aquellos años, sino con el racismo imperante en los Estados Unidos. Todo un logro. Katherine Johnson también participó en el programa Apolo. Su mayor contribución al programa espacial fue su trabajo en la misión Apolo 11. En este proyecto calculó el momento preciso en el que la sonda debía abandonar la superficie lunar para que alcanzara justo a tiempo el módulo de servicio y se pudiera enganchar a él. A día de hoy, Katherine Johnson es la más reconocida de todas las computistas de la NASA. En 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Obama en reconocimiento a su trabajo.
Y para saber lo que es viajar al espacio, qué mejor que nos lo cuenten en primera persona los chicos de Izal con su increíble historia del hombre que podía volar, pero no sabía cómo.
Brilla el metal, todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad. Cápsula interestelar, puro nervio, taquicardia, mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal. Me pareció notar algún crujido. Control me dice que puedo estar tranquilo. Es normal que se escuche tantos ruidos. Despedirme. No mejora cuando escucho a mi otra mitad, a mi derecha Dimitri moviendo la voz en su idioma. No le entiendo nada al hablar. Salimos disparados, inminente fatalidad. Esta nave, una funeraria volante, es ahora mi supuesto luz de hogar.
frescura y espanto, los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando. En el espacio, y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios, flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio, y aunque el oscura y espanto, los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando y cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto, los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando.
La primera persona en medir la distancia de la Tierra a la Luna y en proponer el modelo heliocéntrico del sistema solar fue Aristarco de Samos, un astrónomo griego que vivió entre finales del siglo IV y principios del siglo III antes de nuestra era, y que pasó la mayor parte de su vida en Alejandría. Esta es la razón que se baraja para que tan solo nos haya llegado un trabajo de él, de la magnitud y la distancia del Sol y de la Luna, pues se presupone que su obra estaría almacenada en la Biblioteca de Alejandría y que desaparecería en uno de sus incendios. En el estudio que conservamos, calcula que la Tierra se encuentra unas 18 veces más distante del Sol que de la Luna, y que el Sol era unas 300 veces mayor que la Tierra. Aunque el método usado por Aristarco era correcto, no lo eran las mediciones que estableció, pues el Sol se encuentra unas 400 veces más lejos. Aunque debemos recordar que esto fue hace 2.400 años. Respecto a la hipótesis heliocéntrica de Aristarco, la conocemos gracias a lo que escribieron sobre ella Arquímedes y Plutarco, pero no es hasta el siglo XVI cuando Copérnico amplía y mejora la teoría, consiguiendo que fuera aceptada y sustituyendo a la teoría geocéntrica, y aún habría que esperar unos años hasta que Galileo consiguiera que la física fuera considerada una ciencia. Aristarco observó que la distancia entre la Tierra y el Sol era mucho mayor que la existente entre la Tierra y la Luna, argumentando que los tres formaban un ángulo recto cuando la Luna estaba en cuarto creciente o menguante, por lo que el Sol tenía que ser mucho más grande, ya que el tamaño que presentan ambos vistos desde la Tierra es el mismo. Y aunque su trabajo en su época no encontró la aceptación que merecía, la historia sí ha reconocido su mérito y en su honor un cráter lunar y un asteroide llevan su nombre. En su época, la teoría de que la Tierra no era el centro del universo era algo inaceptable para la mayoría, pues se aferraban a la hipótesis aristotélica de que todo cuerpo pesado se mueve hacia el centro de la Tierra. Esto conlleva la aceptación implícita de que la Tierra era redonda, que hasta ahí bien. Pero los astrónomos también decían que si realmente la Tierra giraba no solo alrededor del Sol, sino sobre sí misma cada 24 horas, la visión de las estrellas también debía cambiar. No tenían en cuenta que éstas estaban tan lejos que era imposible percibir percibir el cambio de posición, y esto no pudo demostrarse hasta que mejoró la precisión de los instrumentos. A la diferencia de posiciones de las estrellas según el lugar de la Tierra en su órbita, se le denomina paralaje estelar, y fue establecido por Friedrich Bessel en 1838. Por cierto, Bessel también es conocido por calcular con precisión la órbita del cometa Halley, aunque el primero en calcular su órbita, como podemos imaginar, fue el señor Edmund Halley en su paso por la Tierra en 1682. Este cometa es conocido por ser el único de periodo corto que un ser humano puede ver en su vida, pues según calculó Bessel, su periodo orbital oscila entre los 74 y los 79 años. La primera observación del cometa que conocemos fue el año 239 antes de nuestra era, y se prevé que la próxima aparición sea en 2061. Si os apetece, podemos hacer una quedada y verlo juntos.
Pues yo me apunto a esa quedada, ¿eh?
Galileo, Galileo,
Galileo,
magnífico.
Galileo Galilei nació en 1564 y el ser coetáneo de Copérnico y Kepler marcaría gran parte de su trabajo. Estudió medicina, filosofía y matemáticas en la Universidad de Pisa. Firme defensor de la teoría heliocéntrica de Copérnico, fue considerado el precursor de la astronomía moderna. Hay que tener en cuenta que estamos saliendo de la Edad Media y que este pensamiento es completamente revolucionario. Solo tenemos que pensar en lo que cuesta hoy en día creer algunas cosas que son fácilmente demostrables. Es por eso que la obra de Copérnico es tan importante, porque se abre a la idea de que el hombre está dominado por la razón y asienta las bases de lo que será la Ilustración. En el Museo Galileo de la Historia de la Ciencia de Florencia se pueden encontrar los trabajos e inventos de Galileo, aunque el más importante de todos fue, sin lugar a dudas, el telescopio. Esto le llevó a poder demostrar sus ideas, contrarias a la tradición aristotélica, lo que le conllevó tantos apoyos como detractores. En 1610 descubre los satélites de Júpiter, Calisto, Europa, Ganímedes e Io, hoy llamados satélites galileanos. Para Galileo, este es un modelo del sistema solar, y así lo plasma en la publicación Sidereus Nuncius, siendo el primer trabajo científico basado en observaciones hechas con un telescopio. Desde el punto de vista astronómico era inatacable, pero sus opositores no cejan en su empeño y en 1616 es llamado por la Inquisición. Se censuró la teoría copernicana por considerarla una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética. Por su parte, Galileo fue condenado a no poder aportar pruebas en sus trabajos, tan solo realizar hipótesis, algo que él no acataría, lo que le lleva a un nuevo enjuiciamiento en 1633. Acusado de introducir doctrinas heréticas, esta vez no saldría tan bien parado, ya que tras varias negociaciones con amenazas de tortura de por medio, finalmente se le conmuta la pena de prisión vitalicia por la de arresto domiciliario de por vida, pasando por renegar de sus ideas. Es en ese momento en el que nos cuentan que dijo "Epur si mueve", y sin embargo se mueve. A pesar de la condena y del reclutamiento, Galileo no deja de escribir y publicar sus obras en otros países europeos hasta su fallecimiento a los 77 años. Hubo que esperar hasta 1741 para que el Papa Benedicto XIV mandara editar las obras completas de Galileo, y harían falta dos siglos más para que empezaran a rendirle homenajes. Para Albert Einstein y Stephen Hawking, sería el máximo responsable del nacimiento de la ciencia moderna. Y 2009 fue declarado Año Internacional de la Astronomía en el 400 aniversario de las primeras observaciones astronómicas realizadas con telescopio por Galileo y la publicación de Astronomía Nova. Esta obra de Kepler contenía sus famosas tres leyes que explicaban los movimientos de los planetas y que permitirían a Isaac Newton descubrir la ley de la gravedad. Y hablando de planetas, ¿recordáis lo que pasó con Plutón? Pues resulta que entre 2006 y 2020 dejó de ser considerado un planeta para tomar la consideración de planeta enano. ¿Qué es lo que pasó? Pues bien, el director de Planetario Hayden, de Nueva York, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, pensó que los planetas debían agruparse por categorías: los terrestres, los gigantes de gas y Plutón con otros objetos similares, dejándolo así fuera del concepto planeta. Esto, según ha contado el propio Tyson, le acarreó una gran cantidad de amenazas, muchas de ellas de niños. Como hemos dicho, el pasado año Plutón volvió a formar parte de los planetas del sistema solar, y el director de la Unión Astronómica Internacional dijo esto al respecto: "Subestimamos el apego del público a Plutón. Claramente nos equivocamos. Y hemos decidido corregir el grave error cometido en el pasado".
Esto es Nueva Fuentes Historias.
Stephen Hawking estudió el origen del universo a través de los agujeros negros, una de las mentes más brillantes y un genio con el que tuvimos el privilegio de compartir época. Cambió la manera en la que comprendemos el universo. Una de sus mayores contribuciones a la ciencia fue la conocida como teoría del todo, que a todos nos sonará porque dio nombre a la película biográfica que le valió un Oscar a Eddie Redmayne. Pero, ¿de qué se trata? Pues aunque la concepción de los agujeros negros es del siglo XVIII, no es hasta la teoría de la relatividad de Einstein que empiezan a tomar consideración. Hawking toma esta teoría como base para estudiar la evolución de los agujeros negros desde las leyes de la física cuántica, ya que la primera implicaba que el espacio y el tiempo comenzarían con el Big Bang y acabarían con los agujeros negros. Estableció que estos, a pesar de su nombre, no son del todo negros, sino que emiten la llamada radiación de Hawking, por la que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso desaparecer. En 2008 se inauguró el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, que ha generado grandes expectativas de que pueda crear minúsculos agujeros negros y confirmar la teoría de Hawking, pero a día de hoy aún no se ha producido. Su última teoría, realizada junto a Thomas Hertog, plantea la idea de que haya más universos como el nuestro. Stephen Hawking era también conocido por su sentido del humor y pudimos verle colaborar en series como Star Trek, Los Simpson o The Big Bang Theory. Suya es la frase: "La vida sería trágica si no fuera graciosa". Si queréis rendirle homenaje, sus restos se hallan en la abadía de Westminster, junto a los de Newton y Darwin. Ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, con unos 3,2 kilómetros de diámetro, el asteroide llamado como 17473 FM3 fue rebautizado con el nombre de Freddie Mercury el 4 de septiembre de 2016, fecha en la que el cantante hubiera cumplido 70 años. Se eligió este objeto porque fue descubierto el mismo año de su muerte, en 1991, y porque las iniciales del líder de Queen coincidían con las letras del nombre del asteroide. Esta iniciativa surgió de parte del doctor en astrofísica Brian May, quien desde que se doctorase en 2007 se dedica a la investigación del origen y la formación de los asteroides en el sistema solar. Suya fue también la idea de crear un Día Internacional de los Asteroides, que se celebra el 30 de junio en memoria del aniversario del mayor impacto registrado de la historia, ocurrido en 1908 en Tunguska, Siberia, así como aumentar la conciencia sobre su peligro de impacto. En 2013, una bola de fuego, o como se le conoce técnicamente, un superbólido, entró en la atmósfera a 18 km por segundo, registrando el segundo impacto más importante tras el de Tunguska. A raíz de esto, en la actualidad disponemos de una red internacional de alerta de asteroides para planificar la respuesta al posible impacto. Pero no todos son peligros latentes, sino que les El espacio ha dado lugar a grandes historias, como lo es la mitología. Para hablarnos sobre ello tenemos a nuestra historiadora Laura Albert. Muy buenas, Laura. ¿Qué nos cuentan Hola. Las estrellas?
Hola, chicos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí a ver qué me contáis y qué os cuento.
Sobre todo, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, a ver si os gusta lo que os traigo.
A ver, cuéntanos.
Pues nada, vengo a hablaros sobre la mitología y las historias que nos cuentan las estrellas en la antigüedad. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el tema o qué?
A mí la verdad es que me parece apasionante.
Sí, muy puede bien. Ser interesante.
Es interesante, es curioso cuanto menos. Mirad, pues he de deciros que muchas estrellas y constelaciones llevan nombres relacionados con la mitología griega, cuyas leyendas se han transmitido durante siglos hasta llegar a nuestros días. Hemos de tener en cuenta que antes de que los humanos supiesen leer ni escribir, el cielo y sus constelaciones les servía para transmitir las historias y los conocimientos. Los antiguos griegos fueron uno de los primeros en definir relatos de su mitología a través de las estrellas. Os traigo algunas constelaciones que a lo mejor os puede gustar su historia porque son bastante conocidas. La primera de la que os voy a hablar es la Osa Mayor. Esta constelación está siempre acompañada por otra, ¿sabéis cuál es?
A ver. Tengo alguna idea, pero cuenta.
Pregunta de trivial.
Pues supongo que sí lo sabéis, la Osa Menor. Pues nada, todo empieza con Zeus, el rey de los dioses. Este dios estaba casado con Hera y, pues, a ver, ¿cómo os lo explicaría yo? Le gustaba mucho salir, digamos. Salir sin su mujer, claro. ¿Y qué pasa? Pues en una de estas salidas que él hacía, conoció a la ninfa Calisto. De esta aventura nació Arcade. Cuando Hera se enteró de esto, montó en cólera y transformó a Calisto en una osa. El destino quiso que un día Arcade estaba cazando en el bosque y se cruzó con su madre, pero no la reconoció, así que le apuntó con su arco con la intención de matarla. Zeus, que por casualidad estaba allí mirando, pues quiso intervenir y convirtió a Arcade también en un oso y les lanzó a los dos al cielo, creando así las constelaciones de la Osa Mayor, que era Calisto, y la Osa Menor, que era Arcade. Pero aquí no acaba la historia. No os penséis que aquí la señora Hera se va a quedar tan contenta. Cuando ella se enteró de que Zeus había salvado a Calisto, pues se volvió a enfurecer. Se enfadó muchísimo otra vez y se fue a ver al dios Poseidón y le pidió ayuda para vengarse. Poseidón pues decidió que nunca se pudiesen bañar en las aguas celestiales y por eso las dos constelaciones nunca desaparecen bajo la línea del horizonte.
¡Ah, qué bonito! Curioso. Muy bonito. Sí.
Qué chulo.
Si queréis os cuento otra constelación que tengo aquí.
Claro.
A ver, esta es un poco menos conocida, pero también es muy conocida. Es la constelación de Andrómeda. A ver, Andrómeda era hija de los reyes Cefeo y Casiopea. Casiopea ofendió al dios Poseidón al tenerse como la mujer más bella. La ira de Poseidón solo se aplacaría si ofrecían a su hija Andrómeda en sacrificio a un monstruo marino. Justo en ese momento, cuando iban a Andrómeda estaba en una roca atada y a punto de que el monstruo se la comiera, digamos, o se la llevara, pues apareció por allí el héroe Perseo, que al verla se enamoró de ella. Pidió su mano a su padre a cambio de matar al monstruo y así lo hizo. Perseo mató al monstruo, se casó con Andrómeda, tuvieron 9 hijos y fueron muy felices hasta la muerte de Andrómeda, que cuando murió, pues la diosa Atenea la llevó al cielo convirtiéndola en una constelación. De esta misma historia, pues también sale la constelación de Casiopea, que era la madre de ella, que como Poseidón se enfadó tantísimo con ella por ella decir que era la más bella de las ninfas del mar, pues Poseidón...
Espejito, espejito, ¿no? ¿Quién es la más bella de este...?
Sí, sí, se lo tenía un poquito creído la chica. Sí. Entonces Poseidón dijo, tú, ¿cómo que qué? ¿Que tú la más bella? ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? Pues no, eso no está bien. Y entonces la castigó a permanecer en el cielo siempre sentada en una silla. Y la mitad del tiempo pues la tiene boca abajo, mientras gira alrededor de la estrella polar.
Ah, qué curioso.
Qué guay, qué bonito.
Sí. Sí, la verdad es que la explicación mitológica del cosmos, digamos, la verdad es que es muy bonita.
Pues sí, porque dices... ¿Por qué tienen este nombre? ¿Por qué tienen el otro? Pues mira, pues tiene toda su explicación. Bueno, os traigo la última, que son en realidad dos constelaciones que también van juntas, como Andrómeda y Casiopea, que es la constelación de las Pléyades. Las Pléyades eran 7 hermanas llamadas Maya, Alcione, Astérope, Teleno, Taygeta, Electra y Mérope. Sus padres eran el titán Atlas, que no sé si os suena, es... Este titán que siempre...
Sí, lleva... el que lleva el mundo en sus brazos, ¿no?
Sí,
en
el
sus
que
manos.
Tiene sobre sus hombros. Sí,
sobre sus hombros, eso.
Exactamente. Y su madre era la ninfa Pleione, que era la protectora de los marineros. Bueno, pues el gigante Orión conoció a las 7 hermanas y se enamoró de ellas, de todas.
Muy bien. 7 novias para...
Uno, ya está, él las quería todas para él. Entonces, pues las persiguió durante 5 años, ni más ni menos. Ella siempre huyendo y el otro, pues detrás de él todo el tiempo. Hasta que las hermanas, cansadas de huir y huir y huir, pues pidieron ayuda a Zeus y este las convirtió en estrellas, pero también convirtió en estrella a Orión. Y entonces se pueden ver en el cielo todas juntas, las 7 hermanas juntas, y justo por detrás a Orión, persiguiéndolas hasta el infinito para siempre.
¡Ay, pobres las Pléyades!
Sí, sí.
Pobrecitas.
O sea, ya no tuvieron bastante en vida que las pobres, siempre acosadas, que encima...
A perpetuidad.
Tantos siglos después, ahí están.
Pobrecita.
Y nada, como dato curioso, también os quiero contar que cuando las Pléyades aparecen en el firmamento, pues los griegos empiezan la temporada de navegación y de siembra.
Mira.
Y eso, que es todo muy curioso, que las estrellas pues nos sirven para muchas cosas, aparte de para historias bonitas y esas cosas.
Sí, también guían, ¿no?
Claro. Sí, por supuesto.
Bien lo sabían los griegos.
Exactamente. Y
muy
nada,
bien, Laura.
Esto es lo que os he traído.
Pues muchísimas gracias por asomarte aquí a nuestra ventanita.
A vosotros, yo encantada.
Pues si quieres otro día nos vemos o nos oímos.
Nos oímos. Cuando queráis, yo encantada de estar con vosotros.
Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Laura.
Cuídate mucho, chao.
Un besito, hasta luego.
El espacio ha dado lugar a grandes series, películas y dibujos animados. Hasta los menos aficionados a este género seguro que han visto Caballeros del Zodíaco, Ulises 31, Comando G, Futurama, Star Trek, Battlestar Galactica, Stargate, Star Wars, Marte, Gravity, es que hay tantas. Y para hablarnos de una de las series del momento tenemos a Miguel Vergara. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Vienes a hablarnos de The Expanse, ¿no es así?
Sí. Es una serie que me tiene bastante enganchado, la verdad.
¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿te está gustando? ¿Te la has terminado? ¿Estás esperando que saquen la nueva temporada?
Sí, estoy esperando a que saque la nueva temporada. Por lo visto hay un libro que se está escribiendo en paralelo, o sea que nos tiene a todos un poquito pendientes y en tensión. Y bueno, la verdad es que bueno, me la recomendó un amigo. Y me parece una maravilla. Si quieres te comento un poco de qué va, unas leves pinceladas.
Sí, sí.
Pues nada, mira, está ambientada en el futuro. Realmente ahora no recuerdo en qué año, pero bueno, un futuro muy lejano. Y bueno, existen como tres razas o tres actores principales, que es la Tierra, Marte, que ha sido colonizada por los terrestres, y luego existe lo que se llama el Cinturón, que es un poquito el impasse intermedio, ni una cosa ni la otra. Son un grupo de asteroides, que son que tienen recursos y son recolectados por gente que ha nacido sin gravedad y se llaman ellos mismos cinturianos. Es un cinturón de asteroides y bueno. Y ahí la trama gira en torno a, bueno, empieza con temas políticos. Marte quiere ser como la Tierra, quiere generar una atmósfera habitable, quiere tener mar, quiere tener, bueno. Y la Tierra tira un poquito de orgullo y no se deja ganar terreno. Luego están los cinturianos, que bueno, que quieren ser considerados como tales y no ser simplemente un recurso. Y bueno, existe cierta parte de politiqueo que se viene interrumpida por la aparición de una molécula misteriosa llamada protomolécula, que tiene tintes alienígenas. Y bueno, la verdad es que los capítulos son de 30 minutos y bueno, la verdad es que he de decir que pasan cosas. En cada capítulo, siendo 30 minutos, te mantiene enganchado y bueno, la fotografía es una maravilla, la trama gira muy rápidamente y bueno, la verdad es que muy bien, muy recomendable.
Y las leyes de la física, ¿verdad?
Sí, bueno, juega mucho con bueno, pues...
Que son muy realistas, quiero decir, que son muy fieles.
Eso es. Juega mucho con el tema de la gravedad. Bueno, gravedad sin gravedad en las naves espaciales. Ciertos puntos de velocidad que tienen son 5G, son 5 veces la gravedad de la Tierra. Bueno, no sé. Me recuerda mucho, si me permites que te comente, porque yo soy un muy fan de los videojuegos. Uh-huh. Y se parece mucho a una saga que jugué hace mucho tiempo que se llamaba Mass Effect. No sé si uh-huh. la gente lo sabrá que existe. Y bueno, es una maravilla. En su momento estaba muy enganchado y esto me recuerda mucho. Es un futuro muy lejano con naves, con una trama genial y la verdad es que...
Vamos, recomendada 100%.
Sí, yo por supuesto la recomiendo a todo el mundo.
La pena es que solo queda una última temporada por estrenarse, la sexta, ¿verdad? Y ya se acaba la saga. Pero bueno, todavía nos queda esa temporada por estrenarse.
Sí. Bueno, esperamos que mantenga el nivel, que yo creo que para ser una serie con tantas temporadas lo mantiene muy dignamente. Muy bien.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos asomado a esta ventanita nuestra. Y habernos hablado de The Expanse. Cuando quieras, estás más que invitado a volver.
Ah, genial, muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, encantado de daros mi opinión.
Muy bien, Miguel. Sí, muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Chao.
Hasta luego. Adiós. Miguel nos comentaba que en The Expanse conviven en el sistema solar los terrícolas, los habitantes del cinturón y los marcianos. Estos últimos han logrado asentarse en Marte y están tratando de terraformar en parte el planeta, algo así como recrear las condiciones óptimas para la vida terrestre, como una atmósfera y temperatura adecuadas, además de la presencia de agua líquida. Y aprovechando que acabo de colar lo de la terraformación, voy a hablar de un juego de mesa llamado Terraforming Mars, en el que competimos con el resto de jugadores, tomando cada uno el control de una corporación para terraformar parte del planeta, ya sea aumentando la temperatura del mismo como creando mares y vegetación, además de asentamientos humanos. Es un juego muy entretenido, uno de los favoritos de nuestro querido colaborador Bruno, y también ambientados en el espacio existen muchos otros juegos de mesa como Gaia Project, La Tripulación, otro basado precisamente en una de las series que hemos nombrado, Battlestar Galactica, y también hay juegos sobre Star Wars como Imperial Assault, Star Wars Rebellion, Star Wars Borde Exterior, pero de juegos de mesa ya hay muchos podcasts dedicados a ellos, muy interesantes, que seguro os informan de juegos mejor que nosotros.
Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que podéis encontrarnos en Twitter e Instagram como No Me Cuentes Historias o @nmch-podcast. Hoy han pasado por nuestro programa Bruno Martínez, Laura Albert y Miguel Vergara. Nosotros somos Vicente Bañó y Manuela de la Cruz.
Gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.
Nueve globos giran bajo el sol, y en el tercero, según subes, vivo yo. Nueve nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3. Mercurio vive muy cerca del Sol, Neptuno juega al baloncesto con Plutón. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Urano es el rey del gas butano, en cambio Marte brilla mucho por su arte. Júpiter enorme es un gandul, y nuestra Tierra es el planeta más azul. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.